Seguimos adelante en Cala Gorrián y como ya os habíamos avanzado, durante los próximos minutos vamos a charlar con Hassan Alia, joven activista saharaui afincado en Euskal Herria desde hace ya unos cuantos años, que en febrero del 2013 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí y que desde la semana pasada se encuentra en una situación muy delicada porque el Estado español le ha denegado el asilo político que había pedido ya, bueno, si no me equivoco, hace 2-3 años. Una decisión que ha hecho que salten todas las alarmas. Ayer mismo en Hernani, localidad en la que vive desde hace ya algún tiempo, hubo, por ejemplo, una concentración. Creo que en el ayuntamiento también había alguna moción que se había presentado en solidaridad con Hassan Alia. Y, de hecho, para este sábado hay convocada una manifestación en Bilbo, en la capital vizcaína, para denunciar la grave situación que vive Hassan Alia y también, lógicamente, para denunciar la situación en general del pueblo saharaui. Hassan Alia, que hoy está aquí con nosotros en los estudios de Infozaz Pirratia, así que le damos la bienvenida. Bueno, Hassan, ongietorri. ¿Qué tal?
No, bien.
Bueno, ¿cuándo recibiste la noticia de que el gobierno español te denegaba el asilo político?
Pues el día 17 recibí una llamada de la policía de Donosti y me dijeron que tengo que venir el lunes, el 19. Entonces fue el lunes y allí pues me dieron la denegación de mi asilo político junto con otro papel también de la salida obligatoria del país y también me quitaron la residencia que tenía.
¿Cómo te sentiste cuando recibiste la noticia?
Pues la verdad que ha sido, bueno, una sorpresa porque con todos los requisitos que he presentado, con todas las pruebas y todas las pruebas claras, que he sido torturado y maltratado, que soy activista, que he sido condenado 2 veces por el mismo motivo y por un tribunal militar también, con todas las denuncias de las organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones, incluso también hasta las organizaciones marroquíes pro derechos humanos que han denunciado que ha sido un juicio ilegal y tal, con todo. O sea, ha sido una sorpresa como con una persona que tiene todo el derecho de tener asilo político. Que me niegan, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa.
Bueno, en principio tienes 15 días de plazo para dejar el Estado español, ese era el plazo que te dan. Imagino que desde el lunes, desde el día 19, el día en que oficialmente te denegaban el asilo, pero ahora cabe la posibilidad de que, bueno, presente ese recurso, imagino, de que todo este procedimiento se retrase en el tiempo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay?
En la denuncia ahí reclaman que tengo derecho de recurso en administrativo y también en la Audiencia Nacional. Junto con un abogado pues hemos decidido que vamos directo a la Audiencia Nacional y también pues el abogado está con el trámite para evitar la salida obligatoria, una medida cautelar.
Bueno, esas son las posibilidades que hay ahora entre manos, pero la verdad que estamos ante, bueno, tú lo mencionabas, están presentadas todas las pruebas que, bueno, al fin y al cabo te dan la razón para que te den ese asilo político. El Estado español te lo ha denegado y además otra cosa que también hace más flagrante el caso, si cabe, es que este asilo político está a tu petición desde hace mucho tiempo, ¿no? De hace 3 años por lo menos, o 2-3 años decía yo en la presentación.
Sí. Yo he sido juzgado 2 veces. Después de mi primer juicio salí varias veces del país. Y la última salida salí para acá, para Bilbao, para estar 3 meses en un curso para jóvenes activistas en materia de derechos humanos. Y cuando un mes y medio después salió la búsqueda y captura del tribunal militar, y junto con el abogado y con CEAR, pues presentamos el asilo político en principio del 2012. Y desde entonces estaba en espera, en trámite, estudiando el caso.
¿Por qué crees que el Estado español te ha denegado el asilo político?
Claramente por los intereses que tiene con Marruecos. Porque España, el gobierno de España es responsable de nuestro conflicto y por los intereses económicos que tiene con Marruecos, seguramente por los intereses, porque los intereses económicos para España están por encima de los derechos humanos, están por encima del derecho de las personas y del derecho del pueblo saharaui.
Hassan, por echar un poco la mirada atrás y por entender de dónde viene todo esto, la lucha del pueblo saharaui y la represión que sufre por parte del Estado marroquí, bueno, es bastante conocida, digamos, aquí en la sociedad vasca, en Euskal Herria. Pero en tu caso concreto, ¿cuándo empezó la persecución política contra ti? ¿Por qué tuviste esos juicios? ¿Cuándo empezó todo?
Bueno, empezó todo desde hace muchos años, antes que nazca yo. Porque la ocupación marroquí, sufrimos la ocupación desde el 75. Yo nací en los años 88. Y siempre desde niño siempre he tenido una conciencia que vivo en un país ocupado. Y como niño siempre he tenido muchas preguntas. ¿Por qué nuestra parte de familia está en el campamento refugiado? ¿Por qué no podemos visitarlos? ¿Por qué hay un muro de la vergüenza? ¿Y por qué mis padres? ¿Por qué siento el miedo que tienen mis padres y mi madre y mi familia a de no hablar del tema del Sáhara? Y cuando ya empecé a estudiar, siempre he sentido el odio de los profesores marroquíes y también de los colonos marroquíes que viven con nosotros en el Sáhara Occidental ocupado. Siempre entonces he tenido sentido que vivo en un país ocupado y que son ocupantes los marroquíes. Entonces, cuando tenía 17 años, eso fue en 2005, empezó la intifada pacífica. Empezaron los saharauis saliendo en las calles de la Yun y de otras ciudades. Y por primera vez vi la bandera de mi país, porque nadie puede pintar su bandera ni puede tener una bandera de su país. Entonces el 2005 fue para mí la primera vez que veo una bandera que es la bandera del pueblo saharaui. Y ahí empecé con los 17 años en las manifestaciones, en concentraciones y en actos y luchando sin parar. Yo la primera vez que entré a la comisaría fue, me acuerdo, en octubre de 2011, 2005. Y ahí ya sentí que es conocí la tortura y el maltrato, porque siempre nos cuenta la gente, los ex desaparecidos, la gente tortura y tal, pero nunca hemos recibido. Y ahí en el 2005 ya conocí muy bien la tortura y el maltrato, y desde entonces pues he estado detenido varias veces, torturado, maltratado, incluso hasta desaparecido. Yo me acuerdo, estuve una semana que no sabía dónde estoy, ni mis padres saben dónde están, han estado buscando en los hospitales y las comisarías y no sabemos dónde. Pues desde entonces he entrado en la militancia, en el activismo, y desde entonces no he parado hasta hoy en día. Y así fue un poco como empecé. Y en el 2010 pues estuve en el campamento de la
Demisik.
Demisik, sí.
Y claro, porque el juicio concreto por el que te han condenado a cadena perpetua, ese tribunal militar te condenó precisamente por participar en el campamento de Demisik, ¿no?
Sí, es por estar en el campamento de Demisik. Gdemisik ha sido para nosotros un antes y un después, porque por primera vez los saharauis hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio. Más de 1.000 saharauis, mujeres y hombres, salieron fuera de las ciudades y montaron el campamento de la dignidad, porque ahí hemos vivido durante 28 días dignamente, porque siempre hemos vivido bajo la ocupación marroquí con los colonos. Entonces ahí montamos las jaimas y ahí pues hemos dado un mensaje muy claro al ocupante marroquí que vamos a seguir aquí hasta cumplir nuestros derechos sociales y políticos.
¿Cómo recuerdas aquello? Quiero decir, el campamento de Demisik, aquellos días. Imagino que por una parte muy duro, porque habría mucha represión, sobre todo cuando desmantelaron el campamento, todo lo que aquello supuso, pero también sería, no sé, serían unos días, un espacio de tiempo que llenaría de dignidad, ¿no?, a los saharauis que participaron en ese campamento también.
Vaya pregunta. Pues la verdad que este día, estos días del campamento de Demisik ha sido unos días increíbles para todo el pueblo saharaui. Y yo nunca voy a olvidar las caras de los niños y de las mujeres y de los hombres en este campamento, y las sonrisas de las personas que no quieren ni volver a las ciudades, aunque están viviendo en Anaheim. Fue algo impresionante porque ves también la capacidad de los jóvenes, de los saharauis, organizando la seguridad, alimentos, hasta abrir ahí en este campamento un hospital pequeño. Hemos hecho como pueblo una ciudad muy grande bajo las jaimas. Y las jaimas para nosotros pues es algo muy importante en nuestra cultura, como saharauis, y los marroquíes nos atacan. A lo largo de los 15 kilómetros, los marroquíes pusieron cinco controles para evitar que entran más jaimas. Y ahí las mujeres saharauis, pues dentro del campamento de Dimisi, con sus malhafes, empezaron a coser jaimas y a hacer jaimas. Y ahí, cuando ya los marroquíes quieren cerrar, porque hay muchos saharauis que empezaron a entrar, de no pasar por carreteras y entrar por otros lugares, los marroquíes hicieron un muro rodeando todo el campamento de Idimizik. Y por este muro pues asesinaron el niño, el Gazem el Garji, el día 24 de octubre, y tirando armas a lo largo del mes contra los coches que intentaron entrar. Por eso cerraron todo el campamento. Ya entonces ya estamos rodeados de un muro, sí, y solo hay una salida y una entrada, que es la misma. Todos aquellos días, yo la verdad que es muy difícil recordar todos aquellos días, que son 28 días, y son para mí los días más felices que he vivido en toda mi vida, porque nunca voy a olvidar toda la población saharaui en estas jaimas.
Bueno, en cierta medida es como si el Dimisik hubiese sido un campamento en el que se hubiese hecho realidad, ¿no? Un Sahara libre, en cierta medida. En relación con Dimisik y todo aquello, estamos hablando de tu caso, Hassana, pero junto contigo también hubo muchos otros saharauis que fueron condenados, que no tuvieron la opción de escapar de esos tribunales militares. Si te parece, por recordar también, en tu misma causa hay mucha más gente que hoy en día son presos y muchos de ellos condenados a cadena perpetua, ¿no?
Bueno, a volver un poco atrás, volver al campamento de Dimisik, que eso me he olvidado, porque el campamento de la dignidad ha sido el inicio de la primavera árabe. Hay una entrevista de Noam Chomsky también ahí hablando de que el inicio de la primavera árabe empezó en el campamento de Dimisik. Y eso a nosotros nos da fuerza, porque hemos dado una lección a otros pueblos para que se levanten contra los dictadores. Sí que es cierto que hay compañeros que están ahora en la cárcel. Hay que aclarar que yo no me escapé. Yo he venido después de mi primer juicio. Estuve en el Foro Social Mundial en Dakar. Estuve aquí también en Bilbao en un curso de materia de derechos humanos. 3 meses, estuve en el campamento refugiado y en Argelia, y siempre vuelvo al Sahara Occidental, ocupada por Marruecos. La última salida salí en octubre con visado para estar también 3 meses en Bilbao. Entonces, cuando salí, pues salí a la búsqueda y captura del tribunal militar. Entonces yo nunca me he escapado. Sé que ahora están los presos, mis compañeros, están en la cárcel Chale de Rabat, más de 20.000 kilómetros de distancia desde la capital del Sahara hasta esta cárcel donde están. Están sufriendo todo tipo de sufrimientos. Hace poco, yo creo que también aquí hemos hablado de un compañero murió, sí, por la
falta de asistencia, ¿no?
Falta de asistencia de los ocupantes marroquíes en la cárcel de Dakhla. Ahí los presos pues sufren todos tipos de maltratos. Incluso en nuestro juicio militar denunciaron delante de los observadores internacionales. Mis cinco compañeros han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales. Y otros también enseñaron sus uñas arrancadas en la tortura y el maltrato que han recibido. Ahí sufren los presos, sufren también dentro de las cárceles, porque ahí en las cárceles existe la tortura y el maltrato y todos los tipos de presión. Incluso hasta sus familiares sufren porque viajan miles de kilómetros para poder estar con ellos, e incluso hasta la entrada de la visita siempre pues maltratan a los familiares de los presos políticos. Y hay que mencionar, no solo existen los presos compañeros míos en la cárcel de Sele, que han sido juzgados por el hecho del acampamento de Gdimsi, que hay otros también compañeros en la cárcel negra de Laayoune, en Agadir, en Tiznit, en otros cárceles marroquíes, y también sufren junto con sus familiares.
Para ti ahora mismo, ¿qué supondría, Hassan, a volver a El Ayun? ¿Serías encarcelado directamente?
Sí, directamente encarcelado por vida. Y antes de entrar a la cárcel, pues seguramente voy a sufrir todo tipo de tortura que he mencionado, que han sufrido mis compañeros, incluso hasta violaciones sexuales que han sufrido mis 5 compañeros que han denunciado.
Bueno, por eso mismo, desde que estás aquí, en Euskal Herria y también a nivel del Estado español, llevas haciendo mucho trabajo político también, por ayudar al Sáhara, dando charlas, bueno, entablando conversaciones con representantes bueno, pues de un partido político u de otro, que desde que aquí también sigues trabajando por el pueblo saharaui.
Sí, desde que he salido y desde que me salió la búsqueda y captura y luego también la condena, he estado viajando por todo el estado, en distintos parlamentos de todo el estado, hablando con políticos, con partidos, y dar voz a las víctimas y dar voz al pueblo saharaui que sufre, y también para que mucha gente y mucha población en el Estado español, para que sepan lo que está pasando en el Sáhara Occidental, y también para que no olviden que el gobierno de España ha sido responsable, incluso el culpable de nuestro conflicto, y que sigue apoyando por los intereses económicos. Entonces, desde entonces este hombre estaba viajando y sin parar, porque como activista he empezado desde 17 años, he decidido que no voy a parar hasta conseguir el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui.
Bueno, tal vez por eso toda la solidaridad, ¿no?, que estamos viendo estos días. Ayer mismo en Hernani había una concentración, este sábado va a haber una manifestación en Bilbo que seguro será multitudinaria, y sé también que a nivel del Estado español está habiendo bastantes gestos solidarios, bastantes acciones en solidaridad con tu caso, pero también con el pueblo saharaui, ¿no? Esa solidaridad que imagino también se agradece.
La verdad que ha sido mucho apoyo a nivel de todo el Estado, concentraciones, Hernani, Galicia, Valladolid, en otros lugares también. Mociones en ayuntamientos, incluso también hasta entre grupos parlamentarios, Navarra, País Vasco y otros también van a aprobar las mociones contra la denegación. Y mucho apoyo, mucho cariño he recibido estos días, y esto me ha dado mucho ánimo, y agradezco a todas las personas que me han apoyado, que me van a seguir apoyándome. Y le agradezco, y también desde aquí pues llamo también a que siguen apoyando, y lo necesito también en estos momentos. Y de eso pues quería también agradecer a quien han convocado las concentraciones, y también desde aquí pues llamo a todas las personas a la manifestación que va a ser en Bilbao el sábado que viene.
Eso es, este sábado en Bilbo a las 5 de la tarde creo que es la manifestación, ¿no? Eso es, a las 5 de la tarde en Bilbo, que seguro será un éxito. Hassana, se nos ha terminado el tiempo, tenemos tan solo un minuto para terminar la entrevista. No sé, si quieres añadir algo más o lo hemos dejado ya todo dicho.
Pues creo agradeceros por darnos voz y por ayudarnos contra este bloqueo informativo que ejerce el gobierno marroquí en el Sáhara Occidental. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, Hassan Ali, a mí esker. Un saludo.